91.1, 97.3 y 101.8 FM. Cope Rioja.
Hola, buenos días. Es martes 29 de marzo. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de Cope en La Rioja.
La mañana.
Cope Rioja.
Estar informado.
Mañana, que por cierto ha sido de sobresaltos en algunos lugares del planeta. Menudo susto. Bueno, susto que todavía no ha pasado, ¿eh? El avión este secuestrado con 7 rehenes dentro. A ver en qué queda todo esto. Claro que para susto, susto y de los gordos, ¿eh? Ha sido muy trágico esto porque todavía estamos a expensas de que se cierre el balance oficial de la Dirección General de Tráfico de esta Semana Santa. Y bueno, ya sabemos que ha sido más trágica en las carreteras de nuestro país que la del año pasado, porque hasta este pasado domingo habían muerto 36 personas en las carreteras españolas desde que comenzara la operación especial salida el 18 de marzo a las 3 de la tarde, que eran 11 personas más que en el mismo periodo del año 2015. Digo que todavía no conocemos los datos definitivos porque el dispositivo finalizó esta pasada medianoche, ya que en Cataluña, en Valencia, en La Rioja, en Baleares, en Navarra y en el País Vasco fue festivo el día de ayer y hubo miles de desplazamientos durante todo el día. Así que vamos a confiar en que esa cifra no se incremente, porque es de verdad, es muy trágico que cada Semana Santa se cierre en nuestro país con ese elevadísimo número de víctimas. Bueno, nos decía la Dirección General de Tráfico, cuando se iba a poner en marcha ese dispositivo, que se preveían 14 millones y medio de desplazamientos. 14 millones y medio de desplazamientos. Bueno, pues a ver si este balance queda así. Tenemos un martes de cielos cubiertos en buena parte de nuestra comunidad autónoma. Temperaturas poco más o menos, muy parecidas a las del día de ayer, alrededor de 14 grados en las calles de Logroño. Enseguida nos vamos a ocupar de la predicción del tiempo, pero antes vamos a saludar a la primera invitada de nuestro programa de hoy, que es la coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla, Almudena Martínez. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que hoy está con nosotros porque, bueno, hace unos días se presentaba en Cilengua el volumen titulado Libro de la Traslación y Milagros de San Millán, que tengo entendido, Almudena, recoge el primer testimonio en castellano del conocido mito fundacional del monasterio de Yuso.
Sí.
Y bueno, además teníamos Almudena y nosotros una conversación pendiente porque la última vez que estuvo aquí en la mañana de Cope en La Rioja iba o estaba a punto de coger un avión con destino a San Juan de Puerto Rico, donde, como nuestros oyentes saben, se celebró la séptima edición del Congreso Internacional de la Lengua Española, que finalizó hace 10 días y en el que estuvieron los reyes de España, el gobernador de Puerto Rico. Bueno, había allí escritores procedentes de una treintena de países, 150 especialistas. ¿Qué balance os trajisteis bajo el brazo, Almudena?
Pues muy positivo, la verdad, en todos los aspectos. En el aspecto profesional, porque bueno, además de hacer una presentación del Cilengua, ¿no? Sobre todo sí. de la Fundación de San Millán, pero sobre todo del Cilengua, de las actividades de este centro, de sus objetivos. Bueno, pues tuvimos también un stand, un espacio expositivo por el que la verdad pasaron cientos de personas y debo decir que con muchísimo interés. No es la primera vez que percibo, sobre todo en las gentes de Hispanoamérica, no ese especial cariño que sienten por la lengua española. Y la verdad que era muy confortante, ¿no? Pues estar en el stand y que de repente apareciera alguien por el pasillo, viera, porque llevamos unas fotos de San Millán de la Cogolla.
Y lo miraban como claro,
sí,
es que
bueno,
allí empezó
como si
todo.
Fuera,
¿no?
Aquello,
ahí empezó todo, claro.
Y con un entusiasmo y emoción, ¿no? Y mirando nuestros libros y preguntándonos. La verdad que el balance de verdad fue
muy
positivo.
Bonito.
Sobre todo por los asistentes, ¿no? Profesionalmente para mí, ¿no? Por el contacto, como tú has dicho, había muchos escritores, ¿verdad? Porque por cualquier esquina te encontrabas a un escritor.
Qué maravilla estar rodeada de esa gente,
sí,
¿no? Almudena.
Pero, pues sí, lo que te iba a decir, que casi confortaba más, ¿no? Ver el especial entusiasmo de los asistentes y de los puertorriqueños, ¿no? Sobre todo, aunque había también gente de otros países, ¿no? Por el español.
Uh-huh. Bueno, pues fue un congreso organizado por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Gobierno de Puerto Rico. Un congreso que se desarrolló bajo el lema Lengua Española y Creatividad y que sabes por qué trascendió y se comentó mucho aquí. Sí. Tú sabes cuál fue la anécdota de la jornada inaugural,
sí,
¿verdad?
Sí, a mí se me escapó en ese momento porque, claro, yo había dos pantallas que es donde se vio además la rata, pusieron la palabra majestad cuando hablaba nuestro rey con G.
Sí, sí.
Pero yo la verdad que no lo percibí, porque estaba pendiente de mirar a nuestro rey y no de la pantalla, y luego me lo comentaron, la verdad que sí que...
Eso aquí a miles de kilómetros de distancia sí que fue muy comentado. Yo no sé si allí en el seno del Congreso trascendió esa rata,
allí
¿o no?
Trascendió más otra cosa, ¿no? Porque allí hubo polémica, los puertorriqueños, es un caso curioso, y ellos mismos además reconocen que caen en una tremenda contradicción, ¿no? Porque son territorio de Estados Unidos, como sí, quizás sepan nuestros oyentes, votan a Estados Unidos, pero curiosamente ellos se sienten hispanoamericanos, ¿no? Y allí, bueno, pues parece que no sentó muy bien que en algunos discursos se aludiera a que son territorio de Estados Unidos y que era la primera vez que el Congreso se celebraba fuera de Hispanoamérica. Entonces trascendió más esta polémica que la de la rata, aunque también se recogió.
Ya, ya. Bueno, entonces un balance muy muy positivo de este congreso, donde yo quiero pensar que estaban todos los que son, o casi
sí,
todos.
Casi todos.
Casi todos. Y después, cuando finaliza una cita de estas características, ¿ya se habla de la próxima? ¿Dónde va a ser la próxima? ¿Se sabe? O
No. Ahora se presentan candidaturas y se elige, pero no sé, todavía no se sabe.
Eso porque
no se dijo nada al respecto.
Ahora ha sido en San Juan de Puerto Rico, pero el primero fue en Zacatecas.
Sí, es que tuvo también muchísima polémica, además, con García Márquez y su rebeldía contra la ortografía.
Así es. Luego Valladolid, Rosario, Cartagena de Indias, Valparaíso y Ciudad de Panamá.
Efectivamente.
Esas han sido las sedes. Sí. Bueno, yo quiero preguntarte por un par de asuntos, Almudena, porque como decía yo, hace unos días creo que fue, pues no sé si la mañana del Jueves Santo.
Sí, Jueves Santo.
O el miércoles, presentasteis ese libro cuyo título hemos citado, el libro de la traslación y milagros de San Millán. ¿Qué es lo que recoge este volumen que presentabais? Cuéntanos.
Pues mira, recoge dos traducciones en castellano, dos traducciones del siglo XV, de dos obras latinas del siglo XIII, escritas por un monje riojano, del que solo conocemos el nombre, Fernando, que se conservan en el Códice 59, que está en la Real Academia de la Historia. Es un códice de San Millán, como tantos otros que están allí. Y son el primer testimonio en castellano que da cuenta, como muy bien has indicado, bueno, de la famosa leyenda, ¿no?, de cómo se creó el monasterio de Yuso. Bueno, la leyenda dice que cuando el rey de Nájera decidió trasladar al monasterio de Santa María las reliquias de todos los santos que había en los monasterios de La Rioja, entre ellos San Millán, bueno, pues al bajar de Suso a la parte de abajo del valle, donde está ahora Ayuso, pues los monjes decidieron no avanzar y se entendió, bueno, pues que las reliquias no querían salir del valle de San Millán y se construyó el monasterio de Ayuso. La razón, lógicamente, no es esa. La razón es que el monasterio de Suso se había quedado pequeño, ¿no?, para albergar a la cada vez mayor comunidad de monjes que había allí, y por eso se decidió construir en el siglo XI otro monasterio más grande, que es el de Yuso. Pero bueno, digamos que es el primer testimonio en castellano que da cuenta de todo esto.
Técnicamente esa es la importancia que tiene este manual, ¿no?
Efectivamente. Además es la primera vez, digamos, que se dedica un estudio extenso y amplio, ¿no?, a estas obras, porque habían aparecido en otros libros, en otros manuales, pero de forma pues más genérica, ¿no? Pero por primera vez, pues un investigador riojano, y me gustaría resaltar esto, ¿no?, porque una de los objetivos que tenemos en la Fundación y sobre todo en Cilengua es apoyar a los jóvenes investigadores. Tenemos a un investigador riojano.
No sé si hemos dicho su nombre, Nicolás Asensio.
Ahora lo iba a decir yo, que creo que merece además que se le nombre, porque ha hecho un trabajo estupendo, ¿no? y por primera vez, bueno, pues ha prestado atención a estas traducciones, de manera además, pues concienzuda, realiza un trabajo que es realmente elogiable.
Uh-huh. Un libro que, por cierto, puede comprarse ya en las librerías al precio de 15 euros,
sí.
Por si alguno de nuestros oyentes está interesado. Y hablando de la presentación de libros, esta tarde a las 7 en Ibercaja, en Portales,
sí.
Allí vais a estar, pues vas a estar tú, va a acudir incluso el presidente de nuestra comunidad autónoma, se va a presentar un libro homenaje universal al idioma español. ¿Qué es esto exactamente?
Sí, bueno, pues en realidad nosotros, cuando digo nosotros, digo La Rioja y la Fundación San Millán, somos anfitriones, ¿no?, de la presentación de este libro, que recoge, bueno, pues el homenaje que ha llevado a cabo durante los años 2014 y 2015 una fundación madrileña, la Fundación Independiente, en torno a la lengua española. Es un libro que recoge, bueno, estos actos, recoge además una serie de artículos escritos por diversas personalidades del ámbito social y cultural español, recoge los discursos de todos los premios Cervantes, de todos los premios Nobel de literatura hispánica, o sea, hispanoamericanos y españoles. Y bueno, vamos a ser testigos, ¿no?, aquí de la presentación de este libro, que es que después de Madrid y su reciente presentación la semana pasada en Guinea Ecuatorial, bueno, pues es la primera vez que se presenta fuera de la capital. Ajá. En una comunidad autónoma.
Bueno, pues de ahí la importancia que tiene ese acto de presentación. Esta tarde se lo vamos a recordar a nuestros oyentes por si alguno de ellos quiere pasarse,
sí,
por allí.
Me gustaría aprovechar tus micrófonos para decir que la asistencia es libre.
Así es.
El que esté interesado en el español, en nuestro idioma, pues puede asistir. Es a las 7 de la tarde, pues en el salón de actos del Centro Ibercaja, que está en la calle Portales.
Del español, que ayer también se estuvo hablando del español, porque como sabes, cumplía 80 años un premio Nobel.
Sí, ¿eh? Sí, efectivamente.
Se preparó una cena, el acontecimiento social del año.
Exactamente, sí, por su cumpleaños. Bueno, sí, hay varios homenajes durante 3 días en Madrid, en Casa de América. Y uno de los discursos, además, que se recogen en este libro es precisamente el de Vargas Llosa, cuando recibió el premio Nobel.
Don Mario Vargas Llosa, 80 añitos le contemplan, ojalá sean muchos más.
Pues efectivamente.
Almudena, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutitos aquí en la mañana. Gracias y que vaya todo bien, ¿eh?
Pues gracias a vosotros.
Un saludo. Adiós, amiga, buenos días. Almudena Martínez, la coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla, que ha sido nuestra primera invitada en el programa de hoy, por el que también van a pasar Carlos Valiente. Él es un profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, es experto en mindfulness y nos va a hablar hoy de la astenia primaveral. Seguro que tú o alguno de tus conocidos sabe de qué va esto, porque cuando cambiamos de estación hay personas en las que empieza a aparecer una sensación de apatía, de tristeza, de cambios de apetito, de dificultades en la concentración, en fin, este tipo de cosas que tiene una explicación, ¿eh? Técnica, vamos a tratar de ahondar un poquito en ella, en compañía de Carlos Valiente, a quien vamos a saludar ahora enseguidita. Estará Martina López de Corpolinfa con nosotros, cómo no, para mejorar las condiciones de vida de personas que tienen problemas de circulación o de retención de líquidos. Vamos a hablar del autismo. ¿Por qué? Pues porque este próximo sábado, 2 de abril, es el Día Mundial de Concienciación sobre esta enfermedad. Va a estar con nosotros Rafael Elisegui, que es psicólogo de ARPA Rioja. En el Tiempo de Salud de hoy, con Miguel Eizpun, vamos a hablar de la importancia que tiene comer despacio. Sí, que te parecerá una tontería, pero que no, que es muy importante. Y a partir de la 1 de la tarde, la mañana se bifurca con Tito Alcalá. Si nos sintonizas desde Logroño, su área metropolitana, o La Rioja Alta, hasta la 1:30, y con nosotros, y Óscar Eguizabal, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calahorra, para hablar de campañas de limpieza vial emprendidas en la ciudad bimilenaria. Tenemos 14 grados de temperatura en las calles de Logroño, cielos cubiertos, como te comentaba hace un instante. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos está esperando ya, con la predicción del tiempo bajo el brazo, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este martes se mantendrá el cielo nuboso en La Rioja. Es probable que tengamos algunas precipitaciones débiles, sobre todo por la tarde. La cota de nieve se mantendrá entre 1.600 y 1.900 metros y las temperaturas hoy o se mantendrán sin cambios o podrían subir ligeramente en algún caso. Hoy esperamos 18 grados de máxima en Logroño, 19 en Calahorra, Alfaro y Arnedo y 17 en Haro. Soplará viento del suroeste en la Ibérica. En el Valle del Ebro será flojo y del sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Carol. Buscamos ahora la buena noticia del día.
El Hospital Biomed Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
El director riojano Manu Ochoa va a estrenar este próximo jueves su película titulada La Gran Noche Americana, una cinta que ha codirigido con la también riojana Lucía Cervantes. La cita será, como decimos, este jueves en la Filmoteca Rafael Azcona, en la Sala Gonzalo de Berceo, a las 8 de la tarde. El precio de las entradas es de 2,50 euros, que por cierto serán a beneficio de Aspace. La película, que ha sido rodada parte en tierras riojanas, cuenta con numerosa participación de actores de nuestra comunidad. Esta sesión va a ser el octavo estreno de Manu Ochoa en la sala, el primero para Lucía Cervantes. Esta cinta cuenta las dificultades que tiene en España el cine de bajo presupuesto para sacar adelante los proyectos, así como también las diversas maneras de hacerlo. Todo ello contado de una manera ficticia y algo absurda en historias cortas. Además de en La Rioja, la película se rodó en varias localizaciones más, entre las que se encuentran ciudades como Londres, París, Rabat, Roma, Oporto o Marrakech. Esa es hoy la buena noticia del día.
El Hospital Biomed Los Manzanos cuenta con torre de cirugía laparoscópica en 3D para el tratamiento de enfermedades digestivas comunes como la hernia de hiato, extirpación de vesícula, tumores gástricos de colon o apendicitis. Con incisiones de 5 milímetros permite una recuperación más rápida y cicatrices más pequeñas para el paciente.
Consulta con los especialistas del Hospital Biomed Los Manzanos llamando al 941-49-9490.
Así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y 23 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE en La Rioja con Carlos Cuarte.
Vaya por delante, ya lo habrás adivinado, que la banda sonora del programa de hoy lleva la firma de los Beatles, porque tal día como hoy, un 29 de marzo, pero de 1986, es decir, hace exactamente 30 años, se legalizaba la venta de sus discos en la Unión Soviética. Luego te daremos más detalles al respecto. Como sabes, el pasado 21 de marzo cambiamos de estación. Llegó la, para muchos, ansiada primavera. Y con ella, pues esa sensación de apatía, de tristeza sin causa aparente, de cambios en el apetito que se producen en determinadas personas, a quienes también les cuesta concentrarse un poco más de lo habitual en esta estación que acabamos de estrenar, que se irritan también, más de lo que suele ser frecuente. En fin, que hay personas a las que la primavera les sienta francamente mal. Padecen un malestar general al que no le encuentran explicación. Bueno, ¿qué hacer para que este síndrome, conocido como astenia, no nos afecte? Pues hay una serie de expertos de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, que han ofrecido unas pautas básicas para prevenirlo o al menos mejorarlo. Vamos a charlar en los próximos minutos con uno de estos profesores de la UNIR. Él es también experto en mindfulness, es Carlos Valiente. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Que digo yo que esto tiene una explicación, esos cambios en que se producen en determinadas personas con este cambio de estación. ¿Hay una explicación científica, don Carlos?
Bueno, en realidad sí la hay, pero como todo lo que compete al ser humano, es mucho más complejo de lo que parece. Las máquinas sabemos que son encendido y apagado, el on y el off. En cambio, los seres humanos estamos condicionados por tantas variantes, por así decir. En cuanto al asunto de la astenia, por una parte están las causas psicológicas, a veces puede ser un estado de distimia, de depresión, de ansiedad, o a veces puede haber hasta causas orgánicas, causas físicas, a nivel cardiovascular, ¿no? Uh-huh. Pero lo que importa es saber, bueno, como no, ese conjunto, esa sinergia o esa mezcolanza de causas y sobre todo cómo tratar esto, ¿no? Porque de alguna forma no repercute en todos igual, ni siquiera en una persona, de ningún modo, al cabo de los años, porque como digo, no somos máquinas exactas, sino que estamos muy condicionados, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que hay una forma de trabajar esto y de poder paliar o aminorar los efectos que puede tener la astenia sobre nosotros.
Ya, hombre, lo bueno de la astenia primaveral, don Carlos, es que se trata de una sintomatología que es pasajera y que suele durar entre una y dos o tres semanas, ¿no?
Claro, lo estacional ahí influye. Nosotros estamos condicionados por los ritmos circadianos, lo que es, por ejemplo, el transcurso del día, la exposición a la luz, lo que es el sol mismo y la luna también, y luego también, por supuesto, lo que son las estaciones. Incluso existen patologías, psicopatologías, que son estacionales, que decimos. Es decir, que de alguna forma, la primavera, el otoño, por ejemplo, suelen ser, digamos, fases o etapas temporales de mayor incidencia, por así decir, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que, como bien dice, el apellido que lleva, que es primaveral, lo que hace es matizar eso, ¿no? Dejar claro que de alguna forma es transitorio también, sí.
Ya. ¿Afecta esto más a los hombres que a las mujeres o viceversa o no necesariamente?
Buena pregunta. Afecta más a las mujeres por término general y está basado fundamentalmente en que los ciclos hormonales son protagonistas en lo que es la vida de la mujer, a nivel psicológico también, ¿no? Eso cualquier mujer incluso puede llegar a decirlo en propia persona, ¿no? Hay fases a lo mejor durante un mes donde uno a lo mejor se encuentra pues más irritable o sencillamente más triste, o bueno, hay fases, ¿no? Entonces sí es cierto que esos cambios, incluso el cambio de hora, que se acaba de producir ahora, que sí, ya es algo, pues, digamos, artificioso, porque somos nosotros quienes determinamos que así sea, afecta más a las mujeres que a los hombres, justamente también por esto, ¿no? Porque las hormonas están quizás más influidas por esos cambios, tanto circadianos como de exposición a la luz y a lo que es el propio clima. Nosotros somos como más planos. Yo siempre digo que el cerebro del hombre es más simple incluso, ¿no?
Sí, yo estoy con usted en esa afirmación. Vamos, o por lo menos yo lo veo así, ¿eh? Somos bastante más sencillos. Seguro, don Carlos, que en apenas un par de minutos es usted capaz de ofrecer a los oyentes de la cadena COPE en La Rioja una serie de pautas, de consejos, de recomendaciones que tienen que ver con el sueño, con la alimentación o incluso con la actividad física para mejorar un poco los síntomas de las personas que sufren o padecen de astenia primaveral. Vamos con esa serie de recomendaciones, por favor.
Muy bien, pues yo creo que lo voy a centralizar en tres solamente.
Venga.
Una tiene que ver con el sueño, es decir, que es fundamental que uno duerma lo necesario. Aquí también es cierto que hay una serie de indicaciones estándar, por así decir, entre 6 y 8 horas para adultos como nosotros, pero es genético también. Es decir, de alguna forma hay personas que por la presión arterial, por la genética, por el estilo de vida que pueden tener, son gente que trasnocha más o gente que madruga mejor también. Pero en torno a unas 7 horas, siempre y cuando uno se detecte a sí mismo o se perciba como descansado. Sí. Luego, el ejercicio físico, el aeróbico sobre todo, digamos que es el que es poco intenso, pero de duración prolongada. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Al andar, al correr, al nadar, al montar en bici. Se ha demostrado, por ejemplo, la secreción de neurotransmisores que tienen que ver, bueno, con asuntos como, por ejemplo, el estado de ánimo. E incluso se ha demostrado que produce neurogénesis. Había un axioma en la ciencia de antaño que se decía que no se regeneraban las células nerviosas, tal vez el cerebro, se ha demostrado que sí,
sí,
en el nuestro, como adultos también. Uh-huh. Entonces, todo eso también repercute en lo que son síntomas del síndrome de la astenia, es decir, la concentración, la memoria y demás. Y luego también el mindfulness. Al contrario de lo que pueda parecer, no es una actividad pasiva, por así decir, no es estar estático sin más, ¿no? Sino que es un modo de vida, por así decir, de estar presente en el aquí y en el ahora, poner la concentración en las cosas. A veces el ritmo de vida produce que los días pasen como muy rápidamente, sin ser consciente de lo que sientes, de lo que piensas y de lo que haces.
Esa es una sensación que tienen muchas personas, que al tiempo claro. va que vuela, no te das cuenta de lo que está pasando. Eso es algo bastante común, ¿no?
Bastante, bastante. Al menos en Occidente, con el ritmo nuestro. Los orientales para eso nos sacan una gran ventaja. Ellos tienen otras pautas, otra forma de ver lo que es el desarrollo de sus vidas y, por tanto, el mindfulness casi es como un componente idiosincrático de la zona suya. En cambio, nosotros a veces tenemos que practicarlo, o hay personas, también es cierto, que de alguna forma nacen, digamos, con esa predisposición, por así decir, ¿no? La atención que uno pueda tener las cosas. Pues es importantísimo, porque incluso se ha podido demostrar científicamente que el patrón bioeléctrico, es decir, el perfil de ondas cerebrales que uno segrega, por así decir, no es el mismo que en la relajación, sin más, sino que es una pauta que te hace pensar que el cerebro funciona de una forma exclusiva, distinta y especial. Y son personas fundamentalmente que regulan las emociones mejor, que generan neurogénesis y que se saben preservar mucho mejor ante, por ejemplo, la demencia. Demostrado también.
¡Ay, qué curioso! ¡Qué curioso! Bueno, pues me queda preguntarle nada más, don Carlos, que cómo puede practicar una persona que no lo haya hecho nunca el mindfulness, del que usted habla y conoce también.
Pues yo diría dos formas como muy sencillas. Una es la pauta oficial, uno cuando se, bueno, pues sabe ir a un centro de yoga o de Astana o de Vipassana. Hay muchas formas, ¿no?, que incluso se implantan aquí en nuestro país, a nivel sencillamente comercial, por así decir, como una especie de pauta o de praxis de fomento de la calidad de vida.
De vida,
¿no?
Sí.
Eso por una parte, pero luego está también esa otra forma, ¿no?, que es el ser consciente en el día a día. Por ejemplo, el hecho de que cuando uno come, mastica y es capaz de estar pensando en eso solamente, no en lo que hizo antes, no en la actividad que le espera de después, incluso el ver la tele distrae tanto en ese sentido que uno hasta tiende a comer mucho más. Cuando uno es capaz de masticar y saborear cada una de las piezas que ingiere, además de que come menos, le aprovecha mejor, y es una forma también de practicar el mindfulness. Y luego quisiera reivindicar también a las contemplativas, a las católicas, a las que tuve que investigar yo en su momento en este sentido, que saben conjugar dos cosas, en lo que es la meditación, porque hay muchas formas para hacerlo, más el sentimiento positivo que se une a lo que es una religiosidad entendida de forma sana. Son, para mí, el paradigma más claro de investigación y de aprovechamiento de lo que es la meditación para la calidad de vida.
Ya. Pues don Carlos Valiente, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, muchísimas gracias por habernos atendido en directo en la mañana de COPE. Seguro que esto que nos ha contado le va a ayudar a más de uno de nuestros oyentes a superar esa sensación de cansancio, de fatiga, de este tipo de cosas conocida como la astenia primaveral. Me alegro mucho de saludarle. Muchísimas gracias,
Pues a vosotros muchas gracias,
Un saludo. Gracias. Adiós, buenos días.
Adiós.
Las 12:34, nos vamos a Valdezcaray.
COPE Rioja te presenta la información diaria de la estación de esquí de Valdezcaray.
Una estación que hoy ha abierto al completo con más de 20 kilómetros esquiables en sus 26 pistas. En este momento hay en la estación una temperatura de 5 grados. De acuerdo a las previsiones de la estación, todas esas pistas están abiertas. El espesor de la nieve se encuentra entre los 80 y los 220 centímetros en altitudes situadas entre los 1530 y los 2125 metros, con la calidad de nieve húmeda. La previsión apunta que todos los accesos están abiertos, lo mismo que en los remontes, a excepción del de Colocovia, cerrado por el viento. Nos informan un día más desde la propia estación que no se responsabilizan de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista. Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos.
Llega el invierno, el frío, la nieve y la diversión. Ven a la estación de esquí de Valdezcaray y practica tus deportes de invierno en nuestras instalaciones con todos los servicios que necesitas y pásatelo en grande. Más información en la web valdezcaray.es. Vive la emoción de disfrutar de la nieve.
Sí, mujer. escucha, esta noticia es para ti. 24 de abril, Carrera de la Mujer por la Investigación.
A beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de La Rioja.
Participa con nosotras y ayúdanos a luchar contra el cáncer.
Son solo 5 kilómetros que puedes hacer andando o corriendo. Lo importante es participar.
Todos los fondos recaudados se dedicarán íntegramente a la investigación del cáncer.
Participa.
Es por ti.
Es por mí.
Es por todas.
Queda mucha vida.
La Unidad de Atención Temprana Clínica Alsen incorpora el servicio de neuropediatría Dr. García Oquiza. Atención completa en desarrollo infantil.
Clínica Alsen, Secuoyas número 12 y clínicaalsen.com.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
La verdad es que el de hoy es un programa que se va a ocupar, se está ocupando, de hecho, de la salud de los oyentes de la cadena COPE. Y nosotros, desde hace ya un tiempo, estamos firmemente convencidos de una idea. Y es que aquellas personas que ya han probado la pequeña gran máquina de Corpo Linfa, pues han mejorado, y de qué manera, esa calidad de vida. Martina López, buenos días.
Buenos días, Carlos. Qué importante eso que tú comentas, ¿eh? Mejorar nuestra calidad de vida, porque hay que sentirnos bien para poder aprovechar pues días como los que hemos pasado de Semana Santa. Y ahora que vamos de cara al buen tiempo, porque estamos en plena primavera, más que nunca somos conscientes de que tenemos que poner solución a ciertos problemas que se acentúan precisamente cuando llegan los días de calor. Problemas de mala circulación, problemas de retención, problemas de insomnio, esos kilitos que queremos eliminar o lucir ese cuerpo que todos deseamos libre de celulitis o piel de naranja, Carlos.
Ya, bueno, esta pequeña gran máquina de Corpo Linfa, esta es buena hasta para las personas que padecen astenia primaveral, que están cansados, que acabamos de hablar de ello ahora mismo en el programa, y digo, mira, voy a llamar a Martina ahora porque...
Para que les dé solución.
Porque seguro que se lo va a recomendar también.
Además es muy, muy habitual que estos cambios de estaciones, tanto la primavera como el otoño, nos creen una pequeña depresión, ansiedad, estrés.
Eso es.
Corpo Linfa es una máquina que lo que hace es purificar de una manera natural todo nuestro organismo, ayudando a expulsar las toxinas y haciendo que nuestro cuerpo esté más limpio, por tanto, que mejore todos nuestros distintos aspectos. De una manera directa o indirecta, no solo mejoramos la mala circulación o la retención, sino que también actúa sobre nuestro sistema nervioso, ayudando precisamente a mejorar esos síntomas de astenia primaveral. Y, por supuesto, también cuando nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo, Carlos, esto también se exterioriza en nuestro sentido, en todo nuestro humor.
Se nota, ¿no?, por dentro y se ve por fuera, ¿eh?
Eso es, porque eso es así. Además es una máquina muy sencillita. No me canso de decir que el drenaje linfático ha existido toda la vida, pero esta es la única máquina que lo hace a través de los poros de los pies. Como si sudásemos, expulsamos la suciedad de nuestra sangre, teniendo un mejor retorno sanguíneo y notando cómo esa pesadez de piernas alivia, cómo nos encontramos más ágiles, cómo nos sentimos más descansados y a la vez con más energía, cómo día tras día vemos que las varices se van atenuando, que las varicosas van desapareciendo, que decimos adiós a la celulitis y a la piel de naranja, que disminuimos el volumen corporal, porque al final lo que hace es deshacerse de todo lo que nuestro cuerpo no necesita de una manera natural y cómoda, Carlos.
Lo has dicho tú, como si sudásemos pero sin sudar.
Eso es, como si sudásemos pero sin sudar, porque lo único que tienes que hacer es sentarte en el sofá de tu casa media horita y ella se encarga de hacer todo el trabajo por ti. Pero para eso, lo primero que hay que hacer, Carlos, es marcar un teléfono, para informarse y conocerla, que es la mejor manera.
Marquémoslo, Martina.
El 615-377-155, porque vamos a sentirnos y vernos mejor Corpo Linfa de una manera sencilla y además con esa primera sesión donde vas a valorar los resultados, aquellos que nos digan que son oyentes de aquí, de la cadena COPE en La Rioja, que además van a tener una promoción muy especial. ¿Y cuál es la más especial de todas? Tener el mejor precio. Y es que hoy los 10 más rápidos que llamen ahora mismo al 615-377-155 van a tener más de un 50% de descuento. Se van a pagar menos de la mitad en Corpolinfa y además se van a llevar completamente gratis esa máquina de cavitación que ayuda a disolver grasas y a reafirmar nuestra piel. Porque si vamos a conseguir que no nos duelan las piernas, que nuestro cuerpo expulse todo ese líquido retenido, toda esa suciedad, ahora además que también se vea nuestra piel tersa y firme allí donde tenemos esas zonas más conflictivas, la tripita, las cartucheras. Así que si quieres sentirte y verte mejor, llámanos y dinos que eres oyente de aquí, de la cadena COPE en La Rioja.
615-377-155, 615-377-155. Corpolinfa, recuerda ese nombre porque te va a cambiar la vida, te lo digo yo, y Martina López. Martina, gracias.
A vosotros, como cada día. Un beso muy fuerte para ti y todos los oyentes.
Otro para ti. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Vive los 5 meses sensacionales del Rioja y los 5 sentidos.
Qué bien que por mis nervios corran impulso.
Abril es el tacto y las actividades familiares. Tren del vino, bici picnic, festival familiar, catas con sentido y conversaciones en torno al vino. Consulta la programación y compra tus entradas en lariojacapital.com y en la oficina de turismo. Descubre el nuevo Rioja. Vive los 5 sentidos.
La Rioja Capital, Gobierno de La Rioja.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este miércoles se presenta una nueva edición de la Vuelta Ciclista a La Rioja. Será en las instalaciones de Autoiregua, ya sabes, el concesionario oficial Citroën, en Lope de Vega 69 de Logroño. Así que nos vamos a trasladar hasta allí para ofrecerte la mañana de COPE en La Rioja en directo desde ese magnífico concesionario. Recuerda, será este miércoles 30 de marzo a partir de las 12 del mediodía. No lo olvides, te esperamos.
¿Pero de dónde vienes con tanta compra? Pues de Carrefour Express en Avenida Colón, con pescado fresco directo de la lonja de Fuenterrabía, a un precio increíble.
¿Y qué pescados?
Bacalao, merluza de pincho, chipirones y la mejor carne de calidad de ganadería de La Rioja.
Pues me voy a Carrefour Express de Avenida Colón.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Ha dicho hace unos días el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, que como sabes es Ban Ki-moon, que las personas con autismo poseen naturalmente una amplia gama de competencias y manifiestan diversas esferas de interés, pero todas ellas comparten la capacidad de hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Ban Ki-moon ha pronunciado estas palabras con motivo de la celebración el próximo sábado 2 de abril del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y precisamente por eso, por la conmemoración de esa jornada, la Confederación Autismo España, en consonancia con Autismo Europa, va a llevar a cabo una campaña de concienciación bajo el lema Inclusión, Tolerancia y Respeto. Nosotros queremos conocer un poco mejor el autismo. ¿Qué es? ¿Cómo afecta a las personas que lo padecen? ¿Cómo lo viven? Una serie de interrogantes que nos van a ir surgiendo conforme vayamos hablando con el psicólogo de la Asociación ARPA Rioja. Él es Rafael Elisegui. Le tenemos al teléfono. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, ¿eh?
A vosotros.
Te lo agradecemos de corazón para acercarnos un poco más a esta enfermedad, al autismo. ¿Qué es exactamente? Vamos a empezar por definirlo, Rafael, y luego te vamos preguntando una serie de cosas, si te parece.
Perfecto. El autismo ahora mismo se habla ya de trastorno del espectro autista. O sea, es un trastorno que muy amplio, pero que principalmente afecta a tres áreas, que son la comunicación, las habilidades sociales y la conducta de estas personas con TEA.
¿Cómo les afecta a las personas que padecen autismo? ¿Cómo condiciona su vida?
Les va condicionando, por ejemplo, pues en la comunicación, pues desde incapacidad para poder hablar o chavales que sí que tienen un lenguaje oral, pero bueno, que tienen dificultades a la hora de entablar una conversación, entender las normas de una conversación, de esas normas no escritas. Y lo mismo un poco con las relaciones sociales, desde chicos que tienen una tendencia hacia el aislamiento y no quieren relacionarse con otros, hasta chicos que sí que quieren y lo intentan, pero no saben la manera correcta.
Ya. ¿Es fácil de detectar, Rafael? Quiero decir, unos padres, por ejemplo, una familia, llega un nuevo miembro a casa, nace un bebé y se empiezan a apreciar cuando tiene 3, 4, 5, 6, 7 años una serie de conductas que a lo mejor encienden la luz de alerta de que algo no está funcionando allí. ¿Cuáles son los síntomas? Por eso preguntaba yo si es fácil de que se puedan conocer.
Sí, hay unas señales de alarma que suelen estar entre los 18 y 24 meses, que suelen ser, pues, el niño no señala, el niño no responde a su nombre, el niño no mira a los ojos. Pero bueno, tampoco significa que un niño que no haga esas cosas es un niño
vaya
que
a ser autista, ya.
Eso es. Pero sí que, bueno, son señales de alarma, pues se pueden empezar a trabajar, a estimular a ese niño, y luego, pues con 5 o 6 años, pues bueno, ya se podría confirmar ese diagnóstico o no confirmarlo, ha sido un retraso madurativo, ha sido otra cosa y no se puede hablar de autismo. Pero sí que es verdad que ahora mismo, pues aquí en La Rioja, con 2 añitos, pues bueno, si hay señales de alarma, ya se empieza el trabajo, aunque no se tenga un diagnóstico.
Ya. Y no sé si los datos de que disponemos son correctos. ¿Es cierto que el autismo afecta a uno de cada 100 niños que nacen en nuestro país?
Sí, ese trastorno del espectro autista, que es ahora tan amplio, eso, pues la prevalencia, dicen ahora mismo, eso, pues uno cada 100, uno cada 150 nacimientos, pues podrían entrar dentro de ese espectro del autismo.
Bueno, estamos hablando con el psicólogo de ARPA, Autismo Rioja, que es una asociación que se fundó aquí en La Rioja en el año 1985. Seguro que desde entonces y hasta ahora, Rafael, han cambiado muchísimo las cosas, pero seguro también que a lo mejor problemas que afectaban directamente a las personas con autismo hace, pues fíjate, 30 años, siguen afectándoles ahora, como por ejemplo el poder acceder una persona adulta con síndrome de espectro autista a un puesto de trabajo. ¿Lo tienen más difícil o no?
Bastante más difícil, sí. Sí que es verdad que en estos 30 años se ha avanzado mucho en inclusión social, inclusión educativa, tratamientos especializados desde edades muy tempranas, se ha ido avanzando en muchos aspectos. Aunque ahora mismo eso, la inserción laboral de estos adultos con autismo, pues es un poco el caballo de batalla que tienen ahora las distintas asociaciones.
Un poco la reivindicación que lleváis siempre por bandera y que queréis trasladar a la sociedad, pues coincidiendo precisamente con la conmemoración de este día, ¿no?
Eso es, sí, pues que son personas que sí que pueden trabajar, que son personas que sí que pueden acceder al mercado laboral y desempeñar un buen trabajo.
Ya.
Si me disculpas, acaban de disparar la alarma a los chicos.
Sí, bueno, es
que eso es lo que estáis oyendo.
Rafael, perfecto, pues nada, te dejamos que acudas, vamos, en directísimo, ¿eh?
Sí, ya está. Cosas del directo.
No vaya a ser que tengamos algún problema serio.
Y ya está solucionado, sí.
Bueno, perfecto. Estás charlando con nosotros.
Estamos hoy de campamento urbano con los chicos y bueno,
Ha sido una falsa alarma.
Una falsa alarma, un pulsador de emergencia, vale. Y ya está solucionado.
Perfecto. Oye, antes de terminar, nada, yo te comentaba eso del acceso a un puesto de trabajo, porque tengo entendido que alrededor de más del 80% de los adultos con autismo están desempleados a día de hoy y esa es una cifra pues verdaderamente preocupante, ¿no?
Así que son chicos pues bueno que podrían estar desempeñando un trabajo y, uh-huh. y haciendo algo por la sociedad y que no están haciendo, que no se está haciendo a pesar de tener la capacidad de poder hacerlo.
Ya. Antes de terminar, esta mañana cuando hablábamos tú y yo para concertar esta entrevista, te he preguntado por si teníais programado algún tipo de acto especial sí. con motivo de este 2 de abril. Me has dicho que vais a hacer algo en la universidad la semana que viene, ¿verdad?
Eso es, el día 5 de abril en la universidad, bueno, como presentación de un congreso que hay sobre trabajo social, bueno, pues se va a aprovechar para hacer a las 11 de la mañana un poco en la conmemoración del Día Mundial del Autismo. Y ajá, bueno, pues van a estar la presidenta con alguno de nuestros chicos, pues leyendo un manifiesto y bueno, pues presentando la campaña de concienciación que va a hacer este año, que es la de Pasa el Testigo por el Autismo.
Perfecto, pues a lo mejor la próxima semana, dentro de 7 días, nos ponemos en contacto con vosotros para charlar unos minutos con vuestra presidenta. Rafael, que te dejamos con tus cosas. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, buenos días.
Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. 8 minutitos para la 1 de la tarde. Enseguida está aquí nuestro médico de cabecera, Miguel Aizpun, que hoy va a insistir en la importancia que tiene comer despacio.
Cambiomatic, único taller especialista en cambios automáticos para turismos en La Rioja. Cambie el aceite de su caja de cambios automática, prolongando su vida y ahorrando costosas reparaciones. Cambiomatic, oferta diagnosis electrónica Bosch de su turismo, gratis para los primeros 100 clientes que realicen cambio de aceite. Cambiomatic, Avenida de Aragón 16, Polígono La Portalada, y en cambiomatic.net.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De...
Las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona,
en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Vive los 5 meses sensacionales del Rioja y los 5 sentidos.
Qué bien que por mis nervios corran impulsos.
Abril es el tacto y las actividades familiares. Tren del vino, bici picnic, festival familiar, catas con sentido y conversaciones en torno al vino. Consulta la programación y compra tus entradas en lariojacapital.com y en la oficina de turismo. Descubre el nuevo Rioja. Vive los 5 sentidos.
La Rioja Capital, Gobierno de La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Dice nuestro médico de cabecera aquí en la mañana de COPE en La Rioja, que como sabes es Miguel Aizpun. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Que comer despacio es más importante de lo que muchos piensan para conservar una salud mejor. ¿A que sí, Miguel?
Sí, sí, sí. Aprender a comer despacio es un ejercicio que deberíamos aprender todos. Es una asignatura que se debería aprender desde pequeños para evitar complicaciones luego cuando uno es adulto. Comer despacio nos va a ayudar a controlar el peso, va a mejorar las digestiones, va a evitar los gases, va a mejorar la calidad del sueño, se va a disfrutar más de los sabores de los alimentos, vamos a aprovechar mejor los nutrientes y vamos a mantener una alimentación sana y equilibrada. El problema, yo creo, es el ritmo de vida que llevamos, claro, que nos hace ir siempre con prisas.
Claro.
Pero la prisa está reñida con la calidad de vida, uh-huh, y con los buenos alimentos.
Ya. Oye, Miguel, ¿dirías tú que comer despacio nos puede ayudar incluso a perder peso? ¿O eso es
sí,
mucho decir?
Sí. No. Lo he dicho con conocimiento de causa. Claro que ayuda a perder peso. Para que el mensaje de que ya está lleno, llega al cerebro, se necesitan 20 minutos. Si se come rápido, no se deja el tiempo suficiente para que llegue la señal y se sigue comiendo hasta quedar saciado. Se comerá más de lo necesario y, por lo tanto, aumentaremos de peso.
Ah.
Luego, está totalmente demostrado que si comemos despacio, nos va a ayudar a no ganar peso. E incluso, lógicamente, pues podemos perder peso
y disfrutar
muchísimo más.
Mucho más de la comida, claro que sí. Has dicho incluso que eso, comer despacio, mejora incluso la digestión.
Sí, sí, el sistema digestivo necesita un tiempo para digerir los alimentos. Si se mastica despacio y se come lentamente, disfrutando de la comida, la digestión será más fácil, además será incluso menos pesada. Por lo tanto, es otra de las cosas que vamos a lograr si comemos despacio, una mejor digestión.
Nos hace incluso eso, disfrutar un poquito más de la comida, uno la saborea más, uno, no sé, pues...
Sí, comer despacio nos hará, como tú dices, disfrutar más de los sabores, convertir la comida en un acto agradable, todo eso favorecerá que estemos más relajados, que diferenciemos los sabores, evitaremos pues añadir todo tipo de salsas que muchas veces hacen que todas las comidas sepan igual. Si comemos despacio, vamos a disminuir el estrés que comemos.
Importante es eso. Sí, sí.
Sí, sí, comemos excesivamente rápido. No disfrutamos. Y la comida también, pues debe ser un acto familiar, un acto social. Bueno, como habrás hecho tú estas vacaciones en Alfaro, ¿no? En esa maravillosa Semana Verde, disfrutado.
Hemos comido en exceso, sí, pero bueno, la verdad, pero es que han hecho unas cosas buenísimas, porque ahora, Miguel, esta época del año es probablemente los meses de marzo y abril los mejores gastronómicamente, hablando de
La Rioja. Los mejores, y esa verdurita la habrá saboreado despacio,
sí,
¿no?
Sí.
Que sé que ha sido una semana de éxito en Alfaro.
Además, te voy a decir una cosa, desde que soy exfumador, pues se saborea muchísimo más la comida, ¿eh? Que eso también lo apreciamos las personas que fumábamos y ahora no lo hacemos.
Exactamente.
Oye, Miguel, es curioso, pero en el programa de hoy hemos tenido la ocasión de charlar con un profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, con Carlos Valiente, que es experto en mindfulness, y ha dicho que las personas que comen sin ver la televisión, que piensan incluso un poco lo que están comiendo y que hacen o siguen este tipo de pautas que estás apuntando tú, pues que hasta se relajan un poco más y disfrutan un poco más de la vida, ¿eh?
Sí, yo creo que es un buen consejo. Yo creo que evitar el comer deprisa es fundamental, ir con prisa, no tener tiempo para nada, ver que no llegas a todo, se hace que todo vaya mal, se crea un estrés que puede acabar en una ansiedad que no es buena para la salud, no es un hábito saludable. Yo creo que incluso hay que comer despacio para comer mejor y elegir incluso una comida que no aporte muchas calorías. Hará que tengamos unas digestiones, si comemos deprisa, más difíciles, más lentas, más pensadas. Uh-huh. Yo creo que, como te decía, la comida es también un acto familiar, un acto social. Tenemos que comer sin televisión, tenemos que disfrutar de la comida, de la conversación, etcétera. Yo creo que todo va unido.
Pues vamos a...
La dieta mediterránea va unida también a ese estilo de
vida. A esa forma de ver la vida y de disfrutar de la vida, claro que sí. Pues vamos a anotar todas esas recomendaciones y le vamos a poner deberes a Miguel Aizpún para la próxima semana, porque ya hemos cambiado de estación, Miguel, estamos en primavera. Hoy hemos hablado un poquito de la astenia primaveral, pero queremos ocuparnos de las alergias. ¿Va a ser una primavera especialmente... ¿Latosa para los alérgicos o no?
Bueno, va a ser latosa, pero ¿sí? ya tocaremos algún tema de alergia, ya buscaremos.
Lo haremos en un próximo programa.
Hablaremos de la alergia, no hablaremos del gobierno, hablaremos de la alergia.
Pues hasta dentro de 7 días, Miguel Aizpún.
Hasta dentro
un
de
placer.
7 días, un abrazo muy
como
fuerte.
Siempre, otro para ti, adiós. Buenos días. Bueno, pues si eres alérgico o conoces a alguien que no sea, que hay muchos... recomiéndale que escuche este Tiempo de Salud de la mañana de COPE en La Rioja, ya sabes, cada martes en los minutos previos a la 1 de la tarde. Quedan apenas unos segundos para llegar a ese momento. Vamos a actualizar la información aquí en COPE. Vamos a saber, a conocer la última hora que tiene que ver con ese avión secuestrado de las líneas aéreas egipcias. Y no te vayas, porque enseguida estamos de nuevo contigo aquí en la mañana de COPE en La Rioja, hoy con la música de los Beatles, ya que fue un 29 de marzo de 1986 cuando se legalizó la venta de sus discos en la Unión Soviética. Hasta ahora mismo.